Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. U Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
Estamos en Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, que llega a ustedes por U Rosario Radio, nuestra emisora institucional, bajo la dirección de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboyá, encargado de ofrecerles este espacio cultural y de recordarles que vamos en directo por U Rosario Radio, pero después este programa quedará almacenado en las distintas bibliotecas de podcast. Entonces, pueden poner en un buscador Google Spreaker, por ejemplo, Radiofonium, y ahí encontrarán más de 150 programas para escuchar en formato podcast. Estamos transmitiendo hoy desde la Feria del Libro de Bogotá, la 36ª edición internacional de la Feria del Libro de Bogotá, FILBO, tiene a Brasil como país invitado de honor, siguiendo la tradición de destacar a naciones que desempeñan un papel relevante en el panorama literario mundial. Bajo el lema Leer la Naturaleza, el pabellón dedicado a Brasil ofrece un programa diverso que entrelaza armoniosamente literatura, cultura y naturaleza. Entonces, tenemos, como ya es costumbre en Radiofonium, entrevistas con los expertos. Y para ello damos la bienvenida a Ronald Forero Álvarez.
Muchas gracias por la invitación, Elkin, y un gusto estar de nuevo con ustedes.
Ronald Forero es filólogo clásico y profesor en la Universidad de La Sabana. Ronald, como este es un espacio de divulgación, quiero que los oyentes se queden con toda la información posible. Y de repente algún oyente pensó que yo dije filósofo clásico. Entonces, arranquemos desde lo más básico. ¿Qué es la filología clásica? ¿Qué es su especialidad?
Bueno, la filología tiene como objeto el estudio de una cultura principalmente a través de sus textos, y de ahí se diferencia de otras disciplinas que estudian las sociedades humanas. En el caso de la filología clásica, el objeto son las culturas griega y romana.
Sí, señor. Entonces, estamos en la Feria del Libro y vamos a hablar de libros, de bibliotecas, pero de un formato muy particular en la historia del libro. Entonces, de nuevo, con un ánimo de que la gente se quede con información, porque pues un lector moderno de pronto está acostumbrado a los formatos digitales. Entonces, les vamos a hablar de un formato, de una tecnología del libro muy, muy particular. Entonces, arranquemos por decir, ¿qué es un papiro?
Un papiro es el nombre que se le da a un rollo de hojas hechas de una planta que se llama papiro. Esta planta se daba en abundancia en la vera del Nilo, casi que como una maleza, y los egipcios se dieron cuenta que haciendo tiras de la caña de la planta de papiro y uniéndolas, se podía hacer una hoja que se podía juntar a otras y así formar un rollo que se desarrollaba y se enrollaba dependiendo de el ánimo de la consulta del lector. Entonces ahí esa tecnología, como usted bien la llama, porque pues al final es una manera de conservar y transmitir el conocimiento, pues significó un avance en esta transmisión en Occidente. En otras tradiciones pues hay otro tipo de materiales, pero en Occidente, porque el papiro se importaba también a Grecia, también a Roma, entonces fue un material indispensable durante la época clásica y toda la antigüedad para la transmisión del conocimiento. Y difiere del formato más tradicional que conocemos como el formato códice, que es más parecido a los libros modernos que podemos consultar todavía en papel.
Listo. Se me ocurría, Ronald, una pregunta, pues, a propósito de lo que usted acaba de mencionar. El área de uso del papiro fue todo, todas las culturas que vivían en el Mediterráneo, ¿cierto? O sea, Grecia, Roma, la cultura egipcia, pero ¿se extendió más allá del Mediterráneo o se quedó ahí limitado?
No, la cuenca del Mediterráneo fue la principal, uh-huh. evidentemente. También los judíos hicieron uso de este soporte escriturario y pues hasta donde se extendió el Imperio Romano, básicamente. Entonces tenemos, por ejemplo, testimonios de su uso en las Islas Británicas, por ejemplo. Mm, o sea, mucho más al norte, Allende del Rin, en Alemania también, ya. Pues donde hubo ocupación romana, básicamente.
Bien, entonces ya con esas nociones de cómo se escribía un libro hace 2000 años, cuál era el soporte de la escritura, es muy interesante pensar cómo era una biblioteca hace 2000 años. Es decir, un estante, un armario lleno de rollos, una cosa así por el estilo.
Sí, de hecho la palabra bibliotheci significa como estantería para libros. Uh-huh. Es lo que realmente significa, es decir, un lugar donde se almacenaban esos rollos de los que ya comentamos y que se ponían allí. Y bueno, no nos queda más de datos de estas bibliotecas antiguas, sino que eso, que estaban los rollos puestos en unos estantes.
Y Ronald, ¿qué tan al alcance de la gente común, si se puede utilizar para esta época, estaba el papiro? O sea, ¿o las bibliotecas eran una posesión de la élite, de un grupo social determinado, o fue un medio difundido del libro?
En un principio, cuando se empieza a escribir en el formato de papiro, que eso fue en Egipto, o sea, el formato de rollo del que hablamos, estaba reservado solamente a los sacerdotes. Luego, con el tiempo, pues se fueron haciendo más copias de otras obras que no fueran textos sagrados. De ahí viene la palabra jeroglífico, que significa pues esos signos sagrados con los que se escribía pues, las costumbres religiosas de los antiguos egipcios. Pero cuando los griegos y posteriormente los romanos empiezan a interesar en ese formato para escribir obras literarias y de todo tipo, pues empieza a comercializarse, y con la comercialización empieza a divulgarse cada vez más el soporte. Las colecciones de libros, las bibliotecas, según los primeros testimonios, pues eran privadas, eran reservadas para quienes sabían y podían escribir. Era la alfabetización reducidísima en la antigüedad, aproximadamente un 10% solamente de la gente podía leer y escribir en una hoja de papel. Entonces, esas primeras bibliotecas, y tenemos bastantes testimonios, obedecían a intereses personales y a veces eran heredadas también. En Platón tenemos un testimonio de una consulta de libros que eran de un antepasado del filósofo que los estaba haciendo. Luego, en Roma, sí que tenemos testimonio de bibliotecas públicas. Pero pues también al alcance, por supuesto, de ciudadanos que tenían el acceso a la educación.
Ya, me quedé pensando, Ronald, ¿la biblioteca de Alejandría era pública?
No, esta era patrocinada por los Ptolomeos y era básicamente un apéndice del museo. Es decir, el centro principal era el centro de investigación, pues que era el museo, que era el nombre con el que se le daba, porque había allí unas estatuas de las musas que en cierta manera pues inspiraban el estudio y la meditación. Entonces parece que la biblioteca, la gran famosa biblioteca de Alejandría, pues eran esos, unos estantes en los que se iban conservando todas las obras que iban escribiendo estos oriundos y que iban recolectando también de otras partes del Mediterráneo. Pero esta era, sí, de un interés particular de la dinastía ptolemaica por ser el nuevo referente cultural en contraposición a otros sitios como Pérgamo o bueno, después de la gran Atenas del siglo V.
Ya, pero no hay nada parecido en el mundo griego o romano a la biblioteca de Alejandría, ¿no? Hay de esas dimensiones.
De esas dimensiones no. Según los testimonios que tenemos, fue la más grande precisamente por ese interés y ese apoyo real. De hecho, hay una anécdota sobre eso, y es que pidieron prestadas las obras de los trágicos a los atenienses, pues con el compromiso de devolverlas. Y ellos, bueno, listo, accedieron, claro, con un precio bastante alto para prestar los libros. Y recomendamos a nuestros oyentes siempre dejar un depósito cuando presten un libro para asegurar que se lo devuelvan. Pero los alejandrinos eran muy conscientes de que cada vez que se copiaba una obra se cometían errores. Porque claro, se hacía a mano, era bastante tedioso, era bastante difícil, los ojos se cansaban. Muchas veces el ambiente donde el escritorium, pues, donde se escribían los libros, pues dependía de las condiciones ambientales, ¿no? O sea, que la luz del día era la que permitía la copia. Y ellos decidieron quedarse con los originales, que los atenienses se quedaran con el depósito, pero sí les enviaron unas copias. Les enviaron las copias, claro, las copias debieron haber tenido uno que otro errorcillo.
Bien, Ronald. Entonces, con estos antecedentes, yo creo que sí podemos ya entrar en materia del escrito que nos convoca, como se dice. Entonces, la Villa de los Papiros, ¿qué es eso para un oyente que nunca ha oído de esa biblioteca? ¿De qué estamos hablando?
La Villa de los Papiros es un edificio que fue sepultado por la erupción del Vesubio el 24 de agosto del 79 después de Cristo. Bueno, conservamos esta fecha porque fue una erupción importante en la época y cubrió una villa que al parecer era propiedad de Calpurnio Pisón, el suegro de Julio César, y allí en esa villa había una biblioteca, y esa biblioteca llena de papiros que fueron carbonizados por la erupción que sucedió, y bueno, el flujo piroclástico que carbonizó los papiros. Entonces contamos con ese fondo, digamos, ese fondo del libros que está ahí, y es el que le da el nombre a la villa. Primero se llamó la Villa de los Pisones porque se creía, o se cree, parece que sí es así, que fue construida por Calpurnio Pisón un siglo antes, y pues fue acumulando allí una gran cantidad de libros. Entonces, al descubrir, pues, que ahí había una biblioteca, pues se le cambió el nombre a la Villa de los Papiros.
Listo, pero no nos adelantemos a ese descubrimiento, porque en su texto también hay una anécdota de Plinio, que ante esta catástrofe natural, pues usando su espíritu científico, pues se embarca y se va, pues, a examinar el fenómeno, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cuento de Plinio, la historia natural y su expedición para ver de cerca esa erupción?
Bueno, Plinio el viejo, no el joven, porque hay dos Plinios.
Hay dos Plinios.
Plinio el sobrino y Plinio, pues, el tío, el viejo, pues era un erudito, un polímata, si se quiere, que escribía sobre varios asuntos. Y él decidió escribir una obra que se llama Historia Natural. Bueno, el nombre parece un poco raro para claro, nuestra para época, hoy. Pero tenemos que entender dos cosas. Historia como indagación, como esa disciplina que indaga sobre los hechos del pasado, en este caso. Y naturalis, o natural, que es la palabra en latín, tiene que ver más es con la ciencia, ¿no? Uh-huh. Historia de la ciencia, historia del mundo, historia en ese sentido muy, muy, muy amplio. De hecho, pues como si fuera una enciclopedia.
Exactamente.
Y él mismo al inicio de su obra dice que él tiene 20.000 informaciones extraídas de 2.000 volúmenes. Es decir que Plinio pues tenía una gran curiosidad por todos los asuntos relacionados con la naturaleza, es decir, con el mundo. Uh-huh. Y los iba consignando, pues, a la manera que él le parecía. Entonces, cuando sucede esta erupción en el 79, él estaba cerca del volcán Vesubio y decidió ir a indagar por sí mismo el fenómeno, o sea, tomar nota de primera mano. Uh-huh. Entonces, se embarcó en unas cuadrirremes para indagar sobre este fenómeno. Pero también para salvar gente, según nos cuenta su sobrino, que el sobrino le escribió una carta a Tácito, el historiador, que estaba escribiendo pues una historia de Roma, y le cuenta la historia del tío. Es que mi tío, el día de la erupción, se fue para la bahía de Herculano a tratar de salvar a su amiga Rectina, y pues básicamente pensó que eso no era tan grave, o quería transmitir eso a quienes lo acompañaban. Pasó la noche en una población cercana, porque pues no pudo llegar directamente a Herculano, y bueno, ya pues fue víctima de la erupción también, según nos cuentan, que pues ya estaba viejo y no pudo escapar de la erupción, porque se acercó demasiado con las naves. Entonces esa catástrofe es a la que se hace referencia con esta erupción del Vesubio.
Bien, Ronald, pero podemos hacer una digresión ligera a propósito de Plinio y de esa gran enciclopedia de la antigüedad, la historia natural. Bueno, usted menciona ahí un volumen grandísimo de datos, y pensaba yo, la dificultad de manejar datos en la antigüedad comparado con las herramientas tecnológicas que hoy hay para manejo y procesamiento de datos, que es más o menos lo que uno conoce por humanidades digitales, ¿no? Más, pues, entonces, sí. ¿Cómo le ayuda a un humanista, a un filólogo como usted, las facilidades de la informática para manejar datos en grandes cantidades?
Bueno, si pensamos en esa labor de Plinio el Viejo, en desenrollar también con ayuda de la memoria, ellos evidentemente tenían una memoria muchísimo mejor que la nuestra, acostumbrada a ese tipo de ejercicio intelectual. Pues ahora, claro, tenemos todo el alcance de la mano, pero el procesamiento de datos así en volúmenes gigantescos, que es lo que llaman Big Data, pues nos ayuda más o menos a rastrear ciertos campos semánticos de información en esos volúmenes de texto, que es al final lo que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos algo sobre erupciones volcánicas, para que no nos alejemos mucho del tema. Entonces, con un par de palabras claves podemos tener acceso o noticias de 1000, 2000 textos, que no necesariamente tenemos que leer todo completo para saber dónde está el dato. Entonces, si Plinio el Viejo hubiera tenido este acceso, seguramente su enciclopedia hubiera tenido más y más y más volúmenes.
Hubiera crecido más.
Sí, claro.
Bien, entonces, la erupción del Vesubio en el año 79 deja una capa de unos 2 metros, ¿no? Más o menos sobre ¿más grande?
Más 20, 25
metros. Son 20, uy, bueno, me pifié un poquito. Bien, y pasan 18 siglos, y de repente en unas obras civiles descubren que hay abajo. Entonces,
sí,
¿cómo se da el descubrimiento de lo que había debajo?
Pues por esa época, a principios del siglo XVIII, había un duque austriaco que pues estaba allí en Nápoles, porque bueno, el territorio italiano pues también fue regido no solamente por los italianos, sino también por los españoles, por los austriacos. Bueno, cuando eso, había un austriaco que estaba interesado en hacer una villa en Portici, un palacio. Este señor, Emmanuel Maurice de Lorraine, empezó a construir la villa. Y cuando estaban en el proceso de construir pues pozos para sacar agua, para continuar con la construcción, pues en uno de esos hoyos encontraron que había unas inscripciones, que había unas columnas, y el duque dijo, uy, perfecto, esto lo vamos a coger para mi villa. Y entonces las empezó a sacar así sin más, para construir su propia villa, ahí en Portici, en medio de Nápoles y Herculano, que era ese municipio.
Bien, y entonces con este descubrimiento empieza una tarea bien particular, porque nos ha contado Ronald que los rollos quedaron, por decirlo de alguna manera, petrificados. Entonces la tarea era cómo desenrollar para leer, y se dan una serie de iniciativas muy curiosas. Entonces, si nos puede contar cómo intentaron resolver ese problema en el siglo XVIII, de desenrollar y leer.
Sí, bueno, El primer intento...
Es simpático, ¿no?
Fue a cuchilladas, ¿no? El primero que lo intentó...
Hacer secciones, sí, hacer como...
A diseccionarlo, sí, como si fuera cualquier cosa y empezar a tratar de quitar las hojitas. O sea, pues tenemos que imaginarnos que cada capa estaba carbonizada. Y bueno, cuando uno quema un papel, la tinta se alcanza a ver, claro está. Y a pesar de que el papiro es más grueso que nuestro papel normal, pues se deshacía en los dedos. Cada vez que iban cortando, y además la humedad de después de 17, 18 siglos de estar eso ahí oculto, pues se iba deshaciendo en los propios dedos y la tinta también se iba diluyendo. Entonces, quien empezó con esto primero era un ayudante del rey Carlos III, que ahí es cuando empiezan a sacar todo, cuando expulsan a los austriacos, los españoles, en 1734, entonces empiezan a tratar de desenrollarlo. Entonces, este señor...
Hay un caso que yo supe ayer, Ronald, del señor Raimondo di Sangro. Y las propiedades simpáticas de los pétalos es una cosa interesantísima, porque hasta donde entendí es que, bueno, tenemos un papiro carbonizado. Si yo le acerco un pétalo y le aplico unas sustancias, las propiedades del pétalo de alguna manera se esperaba que se transfirieran al papiro, y por eso subrayé las propiedades simpáticas de los pétalos, una cosa rarísima.
Sí, es que en la antigüedad se creía, por ejemplo, en la magia como un poder curativo. Entonces, sí. Claro, si tengo fiebre o tengo algo similar a la fiebre, pues busco algo que me ayude a controlarlo de alguna manera. Entonces busco el frío, ¿no? Y entonces en el caso de la dureza del rollo, pues algo que tuviera las propiedades de algo que se pudiera desdoblar. En este caso, pues es agua producto de los pétalos de las rosas. Y bueno, también con mercurio intentaron de varias maneras, torpemente, pues lo vemos así ahora, pero pues ellos tratando de
solucionar un problema.
Sí. Y intrigados por lo que decían en los papiros, y ese deseo de conocimiento, de saber qué decían todos esos manuscritos que estaban ahí enterrados.
Sí, pero entonces se produce un punto de quiebre con la figura del padre Antonio Piaggio, que es quien inventa una máquina para desenrollar los papiros, al parecer ya con unos resultados más o menos aceptables, ¿no?
Sí, este sacerdote que trabajaba en la Biblioteca Vaticana era reconocido, era bastante experto en la transcripción de textos que pues la gente no sabía leer. Me imagino que sabía bastante paleografía, entonces podía leer bastante bien, y fue muchísimo más cauteloso. Entonces se ideó una máquina que milímetro a milímetro iba desenrollando el papiro, pero previamente le aplicaba una sustancia y le ponía, al parecer, papel de cebolla para darle un poquito más de soporte. Lo complicado de esta máquina era que era excesivamente lenta. Entonces, un año tomó pues desarrollar un papiro de esto. Y bueno, iban ahí también copiando antes de que se diluyera la tinta y eso. Lo más lógico era, pues, necesitamos más máquinas. Entonces, 3 y 4 máquinas haciendo el proceso milímetro a milímetro.
Bien, y hasta donde entendí, de estas primeras lecturas... surgieron unos textos sobre la música y sobre la valoración de la música atribuidos a Filodemo de Gádara. ¿Cómo es este asunto de la valoración de la música y este autor, pues para mí totalmente desconocido?
Sí, bueno, las escuelas helenísticas precisamente de filosofía, no las clásicas, porque digamos Aristóteles y Platón los conocemos bastante bien, sino el periodo siguiente de los helenísticos lo conocemos bastante mal, y especialmente el epicureísmo, porque el epicureísmo era una corriente que se salía mucho de las tradiciones religiosas de los antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, por ejemplo, decían que no había que temer a los dioses, porque si los dioses existían no tenían nada que ver con nosotros o no se metían en nuestros asuntos, porque para ellos eran unos seres que vivían en una felicidad y pues qué necesidad tenían de estar interviniendo en los asuntos humanos. También que no había nada después de la muerte, o sea, todo ese tipo de situaciones que iban en contra de esas creencias tradicionales. Y también la búsqueda del placer, pero entendida como la ausencia de dolor, ¿no? Entonces, para eso, para los antiguos era escandaloso. Entonces, este filósofo está atacando el punto de vista de los estoicos en relación con la música. Los estoicos pensaban que la música tenía un efecto en la psique humana, en el alma, en el raciocinio humano, y ellos decían, bueno, que precisamente esa valoración de la música en ese sentido, como si fuera algo que afecta la mente humana, pues debía enseñarse desde pequeños y todo este tipo de cosas. Mientras que Filodemo decía que no, que la música era solamente pues, un placer estético y que no tenía nada más de influencia sobre nosotros, y que si pudiera tener algo de influencia sería a través de las letras de las canciones, no mediante la música que las acompañaba. Entonces, esas críticas nos muestran un contexto en lo que los epicúreos están tratando de ganarse el favor de los nobles romanos, porque ellos o bien se decantaban por el estoicismo, que era más afín a ellos, una doctrina filosófica más enfocada hacia el autocontrol, hacia la sabiduría, y ellos pues más en una vida de imperturbabilidad, que es como se podría traducir ataraxia en griego, y que iba con esos principios epicúreos de no preocuparse por nada, es decir, que lo que necesita el ser humano es ser feliz, ¿no? Entonces, lo que nos muestra esos primeros rollos que de los que conservamos pues ese sobre la música es esa rivalidad entre esas dos escuelas filosóficas, y claro, conservamos el texto epicúreo, pero gracias a que Filodemo era bastante ordenado para escribir, pues también podemos reconstruir el libro de Diógenes de Babilonia, que era el estoico al cual estaba atacando en relación con esa noción de la música, que al fin y al cabo es exagerada según lo plantea Filodemo.
Bien, Ronald, ese texto recuperado, ¿qué porcentaje del total de papiros carbonizados representaría? ¿Tiene alguna idea sobre eso?
Sí, yo hice una indagación en Trismeguistos acerca de esto, y bueno, ese libro al que hace referencia sobre la música es el libro cuarto. Y aquí debemos entender que una obra podría estar escrita en varios rollos, porque pues si era bastante extensa, y aquí tenemos que tener en cuenta que si se está criticando una obra, entonces se copia la obra por pedacitos, se va criticando, entonces el volumen de los sobre la música de Filodemo pues no lo sabemos con exactitud. Pero de unos 270 registros tenemos acerca de eso, pero son más o menos unos 1900, 2000, 1800, bueno, depende de cómo se cuenten los fragmentos, porque a veces hay fragmentos de un rollo que simplemente está desmembrado, es decir, está partido en dos, entonces pues las cifras están más o menos sobre los 1800, y pues estamos hablando apenas de, no sé, 10% de los textos, una cifra de ese tamaño, o sea, poquísimo todavía.
En su texto hay un nombre pues familiar para nosotros, y es Joachim Winckelmann, y hasta donde entendí él pues es contemporáneo, bueno, él es posterior a estos descubrimientos, y como que no andaba muy contento con lo que se venía descubriendo, ¿no? Como que esperaba que estos papiros nos trajeran obras como de autores más elevados del canon antiguo, y como que resulta que esto es una polémica. Entonces me llamó la atención esa mención de Winckelmann en ese sentido.
Claro, cuando descubren los papiros de la villa ahí en Herculano, pues él todavía estaba joven, ¿no? Y entonces se empieza a interesar por todo lo que estaba allí, y pues básicamente es un neoclasicismo, o sea, como si un nuevo renacimiento de la cultura clásica. Entonces, claro, él dice, bueno, ya teníamos un montón de textos filosóficos, esto pues no está aportando nada, y pues se quejaba de no tener pues más cosas como de historiadores, como Diodoro Sículo, Teopompo, o pues tragedias perdidas de Sófocles, Eurípides, bueno, cualquier cosa, menos cosas de filosofía. Yo creo que a él no le gustaba mucho, y además él estaba más interesado en el arte, entonces incluso menciona a Pánfilo de Anfípolis, que tenía unas, había publicado unas reglas de simetría, pues, que sabemos todos estos datos por referencias cruzadas en otras obras. Entonces, claro, estaba bastante decepcionado del asunto, y esa decepción, claro, otros como William Wordsworth, el poeta inglés, pues también dan como cierta queja, como de, ah, preciso, tenemos una biblioteca de la antigüedad y preciso es de filosofía epicúrea. Entonces no estaban como muy contentos en el siglo XVIII con ello.
Sí, y esto refleja una frase latina que usted cita en su texto por aquello del habens sua fata libelli, ¿no? Y es que dependiendo del lector, un libro tendrá buena suerte o no. Entonces para estos lectores, digamos que eran libros perfectamente prescindibles, pero para otro público estarán en alta estimación. Díganos algo más de esta idea del destino de los libros, de la recepción de los libros dependiendo de cada lector. A propósito de que estamos en la feria del libro.
Claro, es que, bueno, aquí, digamos, los antiguos estarían, pero pues maravillados de la producción libraria que hay en la antigüedad. De hecho, Irene Vallejo, que estuvo en el segundo día de la feria, habló sobre eso, de que ahora tenemos tal cantidad de libros y que la cifra de publicación cada minuto es impresionante, ¿no? Entonces, en la antigüedad, como era tan poco, era clave, ¿no?, que el libro fuera bien acogido dentro del público, y eso garantizaba que se copiara. Libro que no se copiaba, libro que se iba perdiendo, porque el papiro se iba destruyendo y ya, se perdía la obra. Entonces, un libro que se leía y gustaba era copiado por varias personas. Entonces, por ejemplo, pensemos en el contexto de Herculano. Estos libros, posiblemente algunos escritos por el mismo Filodemo de Gádara, pues tuvieron esa suerte de haber tenido esa fortuna de haber sido copiado por alguien más. Y bueno, entre estos nobles romanos se prestaban también los libros para copiarlos, o iban a la casa, mandaban a su esclavo que estaba encargado de la copia de los libros, y así era que se empezaba a popularizar una obra. Ya luego, las más famosas, pues fueron las que tuvieron la fortuna de ser copiadas en códice, en pergamino, que es el otro gran soporte, que es más de la Edad Media, mucho más.
Ronald, en su texto veo mencionadas dos mujeres, Temista y Batis. Y usted subraya que esto evidencia la inclusión en la escuela de personas que tradicionalmente eran rechazadas del ejercicio intelectual. Entonces, ¿cómo era la participación de las mujeres en estas escuelas filosóficas, según se ve en los textos recuperados?
Pues sí, que tenemos un par de citas dentro de los rollos, pero en la academia no había mujeres, en el Perípato tampoco. Es decir, el ejercicio filosófico no era para las mujeres en la antigua Grecia, y tradicionalmente pues no lo fue tanto en la época romana, aunque sí se permitió a algunas mujeres escribir. Y bueno, estas Temista y Batis, que están mencionadas ahí dentro de la escuela epicúrea, luego fueron atacadas por ejemplo por Cicerón. Decían que, bueno, que cómo era posible que a estas, y las trata de prostitutas, ¿no? Y dice que esta mujerzuela, ¿cómo se atrevió a atacar a Teofrasto, por ejemplo? Entonces, aun cuando se les permitió dentro de la escuela epicúrea participar en el ejercicio filosófico, pues fueron atacadas ferozmente. Y bueno, no solamente las mujeres de la escuela epicúrea, sino también Epicuro y los primeros, y bueno, todos los que siguieron la escuela epicúrea, precisamente por pensar diferente, por ir con otras ideas diferentes a las más tradicionales.
Bien, Ronald, entonces ya hemos hecho como hemos explicado cuál es la razón de que estemos hablando aquí, la Villa de los Papiros, la recuperación de estos elementos, su lectura. Entonces, una vez se ha podido aplicar la tecnología para leer los papiros, ¿cómo es el proceso editorial del papiro a un libro común y corriente como los que están en esta feria del libro?
Bueno, allí pacientemente, casi que letra por letra, fijándose que la lectura sea correcta, luego rellenar las lagunas en la medida de lo posible, porque bueno, a pesar de que la máquina del padre Piaggio funcionó bastante bien, la pérdida del material era inevitable por el mismo proceso de carbonización. Entonces, es un proceso lento de asegurar que el texto no solamente tenga sentido gramaticalmente, sino también, en el caso de los papiros de Herculano, filosóficamente. Entonces, observar cuidadosamente, bueno, hacer primero el texto griego, mirar qué lecturas faltan, hacer un aparato crítico, que son una serie de notas que van a pie de página, que van explicando las decisiones del editor, porque eso es supremamente delicado. Porque digamos, nosotros en España no tenemos ese problema cuando encontramos que algo le pasó a una hoja, ¿no? Que le cayó café. Pues nosotros fácilmente podemos reconstruir lo que dice el texto sin mayor dificultad. Pero pues al tratarse de griego, que es la lengua en la que está esta filosofía epicúrea, pues tiene que el erudito que está a cargo, el filólogo que está a cargo, de ser muy cuidadoso en cómo lo va haciendo. Y luego ya si viene, digamos, algo ya más relativamente sencillo, que es la traducción. Entonces tenemos por lo menos dos tipos de obras relacionadas con los textos antiguos, que sería la edición crítica, la edición que plasma el texto griego, y una traducción, que esa puede ser independiente o incluso se pueden hacer bilingües, pero por lo menos dos. Una independiente, que sería el estudio y la traducción del texto, y otra la ficación misma del texto.
Bueno, pues aprovechando que usted está aquí, aprovechemos para hacer publicidad, porque usted ha trabajado en una autora de la antigüedad y ya, digamos, se ha beneficiado de estos nuevos descubrimientos y ha podido editar, traducir. Entonces, ¿de quién estamos hablando y cómo ha sido ese trabajo suyo específicamente?
Safo de Lesbos, una poeta del siglo, bueno, finales del séptimo, principios del sexto, que escribió poemas que eran cantados, ¿no? Y esto, como hemos dicho, el ejercicio filosófico no para las mujeres, pero la poesía sí, eso sí se permitió hasta cierto punto. Entonces tenemos a esta autora antigua que cantaba sobre cosas como los sentimientos, diferentes, digamos, a como se expresa en Homero, que se hablan de gestas de héroes. Pues aquí ya se lleva la poesía a un terreno más personal. Y no necesariamente el amor, también el odio. Hay uno que otro papiro que hay en el que se conserva algún poema en el que está atacando a sus rivales, en principio poéticos, pero también políticos, como en el caso de su compatriota Alceo, porque había muchas luchas por el poder en Lesbos. Y ya en 2004, ya hace 20 años, se descubrió un nuevo papiro que estaba en el cartonaje de una momia. Es decir, el reciclaje pues no es una cosa nueva, en la antigüedad ya se practicaba el reciclaje. Entonces, para la momificación en Egipto también se utilizaba cartonaje para darle cuerpo a la momia, ¿no? Al cuerpo momificado. Entonces, de ahí salió un texto que habla sobre la vejez, y habla básicamente que hay que envejecer dignamente, no como en el caso, ¿sí? No como en el caso de Titón, de Titono, que fue objeto de amor de Aurora, y pues ella pidió la inmortalidad para Titono, pero pues se le olvidó un pequeño detalle, ¿no? Se le olvidó la juventud eterna. Entonces Titono año tras año iba envejeciendo y se va volviendo como una uva pasa, así. Y es también el mito de la cigarra, ¿no? es como el mito que da explicación a por qué las cigarras salen de la tierra. Porque pues, básicamente es esa metáfora de Titón envejeciendo hasta que Aurora lo encierra por allá en una jaula. Y bueno, si ya eso no nos dice las maravillas estas que nos pueden dar los textos, pues en 10 años después, en 2014, sale un nuevo poema de Safo, pero esta vez hablando sobre su hermano, que su hermano se había enamorado por allá de una meretriz, bueno, una mujer en Egipto, y que lo había dejado todo por ella. Entonces le estaba como reclamando al hermano menor que como que tomara las riendas de la casa, que se hiciera cargo de la casa, porque pues el otro se había básicamente perdido.
Bien, ¿usted cree, Ronald, que en esta Villa de los Papiros, una biblioteca del siglo I, de un romano que seguro estaba más interesado en discusiones de escuelas filosóficas, podría haber por allí un rollito de Safo, alguna cosa, o eso está totalmente descartado?
No se puede descartar, porque si bien la escuela rechazaba la poesía, Filodemo era poeta. O sea, él escribía epigramas, que eran pues poemas más bien cortos. Entonces, ese ataque de la poesía tenía que ver más con las grandes epopeyas de Homero, en los que sí se ven esos castigos de los dioses, esas venganzas, por ejemplo, de Poseidón contra Odiseo, que no lo dejaba volver a casa, todo ese tipo de cosas. Entonces, el ataque epicúreo a la poesía es a los grandes poemas. O sea, los que pueden causar esas perturbaciones en la gente con falsas creencias o creencias exageradas en relación entre la vida de los seres humanos y la de los dioses. Entonces, pues, puede que sí haya una copia por allí de... O citas dentro de las mismas obras, claro. Citas también un poquito más, más largas. Bueno, a mí me han gustado dos que están... En el papiro, apenas enunciadas, pero que hemos podido completar con otras fuentes, y es de Píndaro, porque cuando están diciendo que si la música tiene o no efecto en el ser humano, entonces pues dice que los estoicos dicen que incluso hasta pacificar guerras civiles o llamar a la concordia, y ese es uno de los textos que dice Píndaro, que por aquí lo tengo. Y dice así el fragmento, ya recuperado con otras fuentes, que dulce es la guerra para aquellos que nunca la han vivido, pero quien lo ha hecho siente un enorme temor en su corazón cuando ésta se acerca. Ese es un primer fragmento. Y luego, gracias a otras fuentes, lo hemos podido completar un poco más, porque está fragmentado, y dice así, que cada uno de los ciudadanos, para mantener la comunidad en paz, busque la radiante luz de la enaltecedora tranquilidad, sacando de su mente la rebelión negativa que produce pobreza y cría jóvenes hostiles. Entonces, esto lo escribe Píndaro a propósito de las guerras médicas, y está llamando a los tebanos a la neutralidad. Claro, él fue criticado por eso, porque dentro del espíritu griego pues era derrotar al gran enemigo persa. Pero yo creo que estos versos son bastante llamativos ahora mismo, sí, que tenemos, pues bueno, en Colombia los conflictos con los grupos armados fuera de la ley, y pues internacionalmente la guerra de Ucrania, la guerra de...
La otra guerra.
La que hay en Palestina con Israel. Y pues sobre todo el primero, ¿no? Que dice que... es la guerra para aquellos que nunca la han vivido. Y hay mucha gente en redes sociales que impulsando que hay que combatir y que incluso yo iría y no sé qué. Bueno, claro, nunca la han vivido. No saben qué es correr con sus cosas porque hay un conflicto y hay que dejar la casa, por ejemplo.
Sí, yo lo recuerdo, creo que un comentario de Erasmo en latín, pues es una frase muy... expresiva por su concisión, ¿no? El famoso dulce velum in expertis. La guerra es muy buena para el que no la ha probado, ¿no? Diríamos aquí en español coloquial. Y sí que es un consejo, bueno, es un recordatorio vigente desde que se escribió. Ronald, quien quiera conocer más nuevos desarrollos de lo que se está conociendo de la Villa de los Papiros, ¿a dónde puedo acudir? ¿Qué sitios de internet hay, páginas?
Afortunadamente es bastante conocido y hay muchas noticias circulando porque precisamente hace dos días hace dos días precisamente se hizo pública la investigación de Graciano Ranocchia, Graciano Ranocchia, que ya dio un primer fruto, digamos, importante en relación con ese desciframiento por medio de rayos X, de inteligencia artificial, y es una historia de la academia que escribió Filodemo de Gadra. Entonces uno simplemente pone Villa de los Papiros o Papiros de Herculano en el buscador de internet y seguramente van a salir esos avances. Y este es particularmente llamativo porque dice dónde fue enterrado Platón, dónde queda la tumba de Platón, y dice que bueno, que es en una parte de la academia fue enterrado allí, ¿no? Y eso pues lo transmite Filodemo de Gádara en esa historia, y eso se pudo leer gracias a los avances tecnológicos, que no lo sabíamos.
Entonces hay una actualización para la biografía de Platón.
Sí, que gracias a Filodemo sabemos que está ahí en la academia. Ahora, ¿dónde? Ya toca como las cáscaras de la mandarina, ¿no? Allá en Atenas, hacer un montón de excavaciones a ver si se encuentra, pero bueno. Ya eso es otro asunto.
Bien, Ronald, creo que ya vamos llegando al fin de esta entrevista, pero antes de cerrar, quiero preguntarle, con frecuencia llega gente a preguntar dónde se puede aprender latín y griego en Bogotá. Entonces, ¿los cursos suyos de la Universidad de La Sabana son solo para estudiantes o hay alguna modalidad abierta o cómo es eso?
De momento están solamente para estudiantes y está enfocado en estudiantes de filosofía. También lo pueden ver como electiva a otros estudiantes de la universidad, pero tal vez en un par de años sí estemos sacando uno más, digamos, por educación continua, ¿no? Esto que llaman educación continua, para un público más amplio, sí. Está dentro de los proyectos, pero pues hay en cola otros cursos antes.
Bien, Ronald, este artículo que hemos venido comentando, ¿dónde se va a publicar? ¿Cómo lo pueden encontrar?
Pues en El Malpensante.
En El Malpensante, listo.
En la edición digital. Allí, pues, en estos días dijeron que lo iban a publicar. Entonces, pues sí, en la página de El Malpensante.
¿El título cómo es, Ronald?
Mil y una historias de carbón.
Bien, agradecemos entonces al profesor Ronald Forero Álvarez por esta charla tan ilustrativa. Y como estamos con Brasil invitado de honor para la feria, y como el motivo es leer la naturaleza, pues me encontré una página muy instructiva de música, de canciones que hablan de la naturaleza, en la música brasileña, y ustedes han venido yendo de fondo a Guilherme Arantes, Planeta Agua. Entonces, Nelson, para que la vean completa los oyentes, Planeta Agua, Guilherme Arantes.
A sede da população, águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação.
Estábamos oyendo Planeta Agua con Guilherme Arantis y vamos a seguir un momentico en las entrevistas de Radio Forum con Ronald Forero, quien nos quiere contar del proyecto Irene. Irene porque en griego antiguo se decía Eirene. Entonces, Ronald, ¿cómo es esta iniciativa?
Bueno, este es un proyecto que estamos liderando desde la Universidad de La Sabana y contamos con apoyo del King's College London con el profesor Martin Dinter, y lo que hacemos es una cartilla o un libro de trabajo para resolución de conflictos en escuelas secundarias. Entonces la idea es tener unos modelos clásicos que nos ayuden a resolver conflictos en las aulas de secundaria, y bueno, la idea es tener un plan curricular para los docentes y un libro específicamente para los estudiantes, atractivo, con ilustraciones chéveres, llamativas, que contribuya a esa implementación de la Cátedra de la Paz que se firmó durante el gobierno de Santos bajo los compromisos del acuerdo de paz con la guerrilla Las FARC.
Bien, esto todavía no está disponible, ¿cierto?
No, aún no. Estamos en el desarrollo de esta cartilla y estamos pensando también ampliar el impacto del proyecto a Brasil, a propósito de la música que estábamos escuchando. Entonces estaré en Manaus el segundo semestre de este año tratando de hacer ese tipo de adaptación al contexto brasileño, porque ellos tienen una asignatura o una iniciativa similar en secundaria con competencias ciudadanas que también tiene que ver con esa resolución de conflictos, y además que en los últimos años se ha incrementado la violencia en las escuelas en Brasil.
¿Y eso contará en algún momento con su debida página web y todas sus fuentes de información? Pero bueno, de eso volveremos a hablar en el futuro. Entonces, Ronald, de nuevo gracias por venir a Radiofonium para esta charla doblemente ilustrativa. Entonces, despídase del público de Radio Hollywood.
Bueno, entonces muchísimas gracias a los oyentes y espero que se animen a estudiar el epicureísmo, que es bastante interesante y bueno, sorprendentemente moderno en ciertos aspectos, que nos ayuda a comprender un poco mejor la historia de la filosofía, pero también la historia de nosotros, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Elkin, por esta invitación.
Bien, entonces yo agradezco a mi vez la dirección de Mario Castro, el sonomontaje de Nelson Duarte, y los dejo con Tom Jobim, a vivo, como dicen los en portugués, con Borseguim. Hasta el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
La cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.